Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud, y quien nos habla, Tony Cruz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es jueves 12 de marzo. Podemos leer hoy las páginas del diario Córdoba que Frank Fomellín ya se está ejercitando en la ciudad deportiva. Lo hace desde ayer. Lleva de baja por lesión desde noviembre. Tuvo que ser incluso operado en enero. Y veremos a ver cuándo puede regresar, porque es una de esas bajas de larga duración, como Rubén Alves, como Teo Zidane, como en su momento lo fue Adilson, como Alcedo, que han ido lastrando la capacidad competitiva de un equipo que lleva 4 derrotas seguidas y que en consecuencia encara lo del domingo como una final, al menos si es que quiere seguir mirando hacia algo más que la simple permanencia tranquila. Del Moral sí que entrena con el resto del grupo, así que en principio sí que podría volver a estar en la convocatoria de Iván Ania. Esperemos que pueda volver Alberto del Moral, porque el equipo necesita recambio, sobre todo para las segundas partes. Vamos a hablar mucho de ese Córdoba Real Sociedad B del domingo. Lo haremos con Mauri Díaz, también con Juan Carlos Quero, el míster del Atlético Borcuna, también con nuestros aficionados de guardia, pero también tenemos que hablar del Pozo Blanco, que ganó ayer en partido pendiente del grupo 10 de Tercera Federación al San Roque del Epe, 4-2. Y también charlemos hoy con Álvaro de Ita, portero de Ángel Jiménez. Tiene un partido fundamental mañana por la permanencia ante Nava. Cerraremos con squash, porque este fin de semana se disputa aquí en Córdoba, en Vista Alegre, el circuito andaluz de ese deporte. Venga, vamos al lío. Don Mauri Díaz está como unas castañuelas porque su Reala se ha metido en la final de la Copa. Egunon, Mauri, ¿qué pasa?
Un abrazo, Tony, desde Donosti. Placer saludarte. No te puedes ni imaginar. O sea, me quedo corto. Orgasmo, éxtasis. O sea, no, ya. O sea, Tony, ya no solo llegar a la final, es que ganarle las dos semifinales al Atleti. O sea, esto ha sido a mis 63 años ya. Pues yo pensaba que estas alegrías ya no me iban a venir, pero me siguen viniendo, Tony.
Oye, y encima el Sanse, que es de quien vamos a hablar, ha mejorado mucho, ¿no? Sí. Ha ido asentándose en la categoría. Y de candidato al descenso, por lógica, porque no recién ascendido y demás, hombre, se ha convertido en un equipo súper peligroso y con jugadores como Gorka Carrera, que ahora me vas a hablar de él, que telita, ¿eh?
Sí. Sí, vamos a ver, Tony, la receta es muy fácil a lo que estás diciendo. El Sal se juega sin presión. O sea, sin ninguna presión, porque la propia directiva viene diciendo que no importan los resultados, lo importante es abastecer al primer equipo. Entonces son unos chavales que juegan, que van al área. Vale, de acuerdo, lógicamente, que a veces un poco tácticamente pues no es un rigor increíble tal, pero Tony, es que el Sanse ha ganado de los últimos cinco partidos, cuatro. O sea, el otro día le ganó al Castellón, el tropezó contra el Depor en un partido increíble que lo ganaba 2-1, se lo cargó Miquel Rodríguez con su expulsión y lo remontó el por el último minuto, pero bueno, luego antes se había cargado al Cádiz, al Málaga, o sea, que es un equipo, lo que te digo, sin presión, pero no exento de calidad, gente buena arriba, la defensa se está asentando. Sí es cierto que en los últimos partidos el guardameta titular, Aitor Fraga, no está teniendo sus mejores días, pero es que es un auténtico milagro, Tony. O sea, creo que ya te lo comenté en el partido en Anoeta. O sea, no solo fue un milagro, no esperaba nadie ir a los playoffs de ascenso, sino que fue un super milagro ascender, o sea, no lo esperaba nadie en la casa, ni técnicos ni directiva. Por eso te digo que es que todo lo que hagan estos chavales ahora, o sea, todo lo que hagan mal, serán perdonados, porque es increíble el trabajo que están haciendo, que lo acabas de decir tú, a 6 puntos ya de la salvación, muy bien, que no se pueden descuidar, porque en el fondo, Tony, a pesar de que lo que te diga, que no tienen presión, o sea, son profesionales, aunque sean muy jóvenes y tienen su orgullo, y evidentemente no quieren descender de categoría.
Tú sabes lo que, a ver, no quiero ser agorero, porque estamos en COPE Córdoba, y lógicamente, como comprende, quiero ganar el Córdoba, pero yo tengo la percepción absoluta de que la Real, sobre todo atendiendo a los últimos marcadores, va a mojar aquí en el Arcángel, porque le metió 4 al Castellón, le metió 2 al Depor, le metió 2 al Cádiz, le metió 2 al Málaga, le metió 2 al Andorra. Es decir, yo con un gol de la Real Sociedad B cuento en el Arcángel. Ahora, eso sí, claro, también espero que, lo mismo que digo eso, el Castellón le metió 2, el Depor le metió 3, Para mí, yo creo que hay una referencia, que es que los dos partidos con el Castellón, que es un equipo que se parece un poco al Córdoba, han sido un 5-4 en Castalia y un 2-3, perdón, y un 4-2 en Anoeta. O sea, quiero decir que al final es un equipo que va a tope, ¿no? Un poco como le puede pasar, como le pasó a la Andorra aquí. Y ese es el miedo también, porque la Andorra en 30 minutos metió 3 goles.
Sí, sí. Mira, Tony, te voy a decir una cosa. El mejor equipo que me parece a mí que juega al fútbol en esa categoría es el Andorra. Es que me encanta. O sea, tiene una calidad, un toque. O sea, te reconozco que la Real Sociedad, el Sanse, como se llama toda la vida, el Sanse, ganó en Andorra, para mí, sin jugar nada bien, porque el Andorra perdonó muchísimo. Pero, Tony, o sea, si el equipo de scouting del Córdoba, que me imagino que lo habrá visto, o sea, se pone otra vez el partido Cádiz-Sanse. O sea, Tony, que el Sanse ganó 0-2, pero que le pudo meter 6. O sea, le metió un repaso al Cádiz en el nuevo Mirandilla, y luego ha jugado 2 partidos seguidos en casa, el Depor y el Castellón, que uno ha ganado, pero es que el día del Depor también mereció ganar. O sea, es una auténtica maravilla, te repito, este equipo que va a meter gol seguro, y bueno, pues luego tiene pequeños lapsus, como el día del Granada, que al descanso fue 5-0, si no me equivoco, el famoso partido Granada-Sanse, y luego lo maquilló con un 5-2, pero es que, vamos, a ver, es que este equipo es una maravilla verlo jugar, sobre todo por la valentía que tiene, que va para arriba, y ya te digo que es un equipo, pero en este momento, muy peligroso para cualquiera, ¿eh?
En la primera vuelta hablamos de Mariez Currena, el 10. En esta segunda te pregunto antes por Carrera, y creo que también te tengo que preguntar por Ochieng, ¿no? Que no sé si están siendo los más destacados de esta segunda vuelta.
Sí, bueno, Mariez Currena ha bajado. No sé qué le pasa a este chico, está muy ansioso. Desde luego es suplente hace mucho. Y bueno, lo has dicho tú bien. O sea, Gorka Carrera, que son 12 goles, si no me equivoco. Y luego Ochieng. Ochieng es un jugador curioso, Tony, porque vino del Maspalomas. O sea, Ochieng en teoría no es de la cantera de la Sociedad, se reclutó del Maspalomas de Gran Canaria. Y bueno, es un chico que es muy tosco técnicamente hablando. Los controles los hace la mayoría mal. Pero es que luego es un tiro, como coge el balón en carrera. Y luego últimamente está acertando en los disparos. El otro ha metido 2 goles. O sea, de verdad que Ochieng está de dulce, Carrera sigue muy bien, un centro del campo que Mikel Rodríguez es su indiscutible estrella, pero tiene un problema de carácter, que lleva ya 12 amarillas y, si no me equivoco, 2 expulsiones. Ya te digo que el día del Depor se cargó el partido cuando el equipo ganaba 2-1. Mikel Rodríguez hizo 2 tackling muy peligrosos y vio 2 tarjetas en 10 minutos. Y luego, pues tienes a Tomás Carbonell, al hijo del tenista. Luego tienes en defensa al japonés Kita, a Luke Mbeitia, buenos laterales como John Balda, como Agote. O sea, tiene un equipo muy correcto el Sanse, técnicamente hablando. Ahora, repito lo fundamental, Tony, son chavales, y desde luego la ilusión con la que juegan, pero insisto que de aquí al final de liga el Sanse va a seguir dando disgustos seguro, ¿eh?
Sí. ¿Alguna baja para el partido que nos puedas decir para darnos un poquito de ánimo?
Bueno, pues en principio te digo que reaparecerá Mikel Rodríguez, porque el partido contra el Castellón, como te he comentado, le expulsaron contra el Depor y cumplió el castigo. Y lo demás, pues no sé muy bien cómo transcurre la semana, porque tampoco se da mucha información sobre los equipos filiales en la Real, como la mayoría de clubes de primera, y estamos esperando la rueda de prensa de Jon Ansotegi para ver si nos aclara cosas, pero no tengo noticias de que haya habido lesiones. Desde luego contra el Castellón no hubo ningún jugador que se retirase lesionado y demás. O sea, ya te digo, en principio la gran novedad, la estrella entre comillas, Mikel Rodríguez, debería reaparecer, Tony, pero te repito que tiene una gran tacha Mikel Rodríguez, que el carácter lo tiene que mejorar, porque se calienta mucho, se pica mucho, y no en vano ahí están esas 12 tarjetas amarillas al margen de las expulsiones. Pero es que, Tony, ya te digo que es que no merece la pena que te hable de altas, bajas. Es que el Sanse, aunque tenga bajas y altas, es que últimamente siempre juega bien. O sea, es que lleva jugando muy bien los últimos 6 partidos. Es que ya te digo que es una barbaridad.
Pues Mauri Díaz, 2 cosas más te voy a decir, ya como información de servicio, pero que te doy yo a ti. Una, que probablemente no lo sepas, la última vez que visitó el Sanse el Arcángel fue en el antiguo Arcángel, la 86-87. Pero es que hubo una vez antes de esa, en Copa de entonces, ya ves tú, del Generalísimo, en la 60-61, que el partido acabó 9-3. O sea, imagínate que eso se diera, eso molaría. Hombre, 9-3 sería un poco raro, pero qué goles seguro que va a haber. Y otra cosa, que ya sabes, que si necesitas alojamiento tú o alguno de los tuyos para la final de la Copa, en Córdoba no queda muy lejos de Sevilla, que sé que está la cosa apretada por allí.
No, una auténtica locura, Tony. La gente cogiendo alojamientos en Huelva, en Córdoba, en las ciudades un poco que están, entiéndeme, a una hora de coche, porque ahora mismo alojamiento en Sevilla no te baja de los 900 euros la noche, Tony.
Locura. Pues lo dicho, Mauri, que ricasco. Vale. Muchas gracias. Un abrazo.
Igualmente, Tony. Fuerte abrazo. Agur.
Sí que sí, el Córdoba recupera efectivos, pero creo que lo que tiene que recobrar sobre todo es la moral. Vamos a hablar con un míster como don Juan Carlos Quero y ex cordobesista actual técnico del Club Atlético Porcuna. Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, amigo?
Buenas tardes, muy bien, estamos bien.
Estamos bien. Te voy a preguntar así, de golpe, ¿qué necesita el Córdoba para salir de esta depresión en la que nos ha metido a todos con lo felices que éramos hace un mes y poco?
Una victoria, ¿no? Está claro. Una victoria cura todo. El mejor medicina para eso, esas situaciones de dinámica o racha negativa, lo más importante es cambiar lo antes posible y es difícil muchas veces y le está costando al Córdoba. Evidentemente, si hablamos de lo meramente deportivo, de lo que es el fútbol, pues quizá un poco encajar un poco menos goles, ¿no? Porque ha ido a campos complicados, ha hecho un buen número de goles y no te ha dado para ganar, ¿no? Entonces tienen un problema que le están haciendo demasiados goles, quizás sea el problema ese, ¿no?
Claro, pero precisamente viene al Arcángel un equipo que hace muchos y que además juega sin miedo de ninguno, como la Real Sociedad B.
Bueno, quizás el rival más complicado que te pueda venir por lo que tú dices, ¿no? Un rival que ahora mismo viene en una dinámica muy ascendente, que está siendo capaz de ganarle a los equipos importantes de la categoría y, como tú bien dices, pues con muy poca presión, jugándose poco y un escenario que seguramente a cualquier jugador, caso de los que van al Málaga, Coruña, Santander, a Córdoba, a estos campos de esa categoría, pues le apetece jugar y se van a sentir mucho más futbolistas, van a querer demostrar más cosas. Sin duda es un rival complicado que te lo va a poner muy difícil y quizá el rival que yo desde espectador o simpatizante del club, el que menos me gustaría que viniera, pero al final el calendario no lo puede ver nadie y evidentemente estamos todos de acuerdo que es un rival antes de empezar el partido complicado y peligroso, ¿no?
Ya no funciona aquello de tus tiempos en el Atlético malagueño de que a un filial se le pegaba una patada y se achantaba, ¿no? Ahora ya tienen todos más tiros pegados, ¿no?
Qué va, eso ya ha cambiado, ¿no? El tema de la televisión, el tema de las expulsiones tan raras que están pasando en el fútbol, que a lo mejor llegas un poco tarde, van sin maldad y bueno, puede ser un juego peligroso que antes no era ni falta, ahora vas al VAR y es roja. Ahora mismo ese problema no lo van a tener los filiales y se encuentran super, mucho más cómodos que antes, ¿no? Antes los veteranos, pues quizá antes del partido en el túnel, ya le decía algo a los filiales y eso quiera que no, pues le cohibía, ¿no? No era su partido y buscaban otro y sobre todo de locales eran mucho más peligrosos que visitantes, pero hoy en día eso ha cambiado, el fútbol ha cambiado mucho, el tema de, ya te digo, del VAR, de expulsiones que antes no eran ni falta, ahora son rojas, bueno, un cambio muy, muy radical que bueno, que está menos vigilado, que antes había, ahora hay mucho menos permisibilidad y al final pues no existe eso que tú me comentas, ¿no?
El otro día, después de la derrota en Santander, se le preguntaba a Iván Ania y en el Sardinero que por qué, porque claro, nosotros se lo preguntamos también, pero nosotros sabemos o podemos entender los motivos, pero desde fuera un compañero allí de Cantabria le preguntaba eso, ¿qué le pasa al Córdoba? ¿Por qué encajan tantos goles? Y habló Ania de aquello de la teoría de la manta, de que si te tapas por algún lado te refieres por el otro sí. Y viceversa. ¿Crees que eso es lo que está pasando al Córdoba? Es decir, que esa propuesta tan ofensiva hace que muchas veces se olvide de que a veces también hay que defender.
Bueno, está claro que el Córdoba es un equipo alegre que cuando ha llegado los momentos buenos todo el mundo lo ha alabado, ¿no? Ahora, antes también corría ese riesgo, lo que pasa que al final el fútbol y la vida es resultadista, ¿no? Y todo el mundo habla de los resultados, ¿no? Está claro que el Córdoba es un fútbol bonito, alegre, que a todo el mundo le gusta ver. Y es verdad que cuando vas con mucha gente arriba, pues al final te desnuda un poco por abajo, ¿no? Por atrás, ¿no? Entonces, bueno, está claro que tienen que intentar llegar a esa conjunción de poder atacar con mucho pero que la vuelta sea más rápida o tener mucha más vigilancia defensiva. Entiendo que será un poco eso por donde estarán trabajando, pero está claro que también hay que medir un poco el potencial de los equipos y no volvernos locos, ¿no? El ataque del Racing de Santander a nivel de nombre o de estatus en la categoría, del Deportivo, de este tipo de equipo, Almería, no el del Córdoba, ¿no? Ni para arriba ni para abajo, ¿no? Entonces nos queremos comparar muchas veces con equipos con un presupuesto mucho más alto, con muchas más posibilidades, con muchos jugadores más hecho la categoría, que cualquier desajuste te lo pueden arreglar, cualquier ocasión de gol, no tienes que tener tres para hacer un gol. Bueno, yo creo que está compitiendo con su arma, está compitiendo muy bien. Es verdad que, bueno, después de esa dinámica tan buena que todo el mundo iba colado a favor, pues pensábamos o queríamos que le diera continuidad, pero hoy en día la segunda división es muy complicada, es muy difícil. Vemos el Granada, que es un equipo con muchas posibilidades, que está peleando por no descender. El mismo Mirandés, que el año pasado estuvo a punto de subir. Bueno, la segunda división española es una de las categorías, si no la que más, de las más igualadas que puede existir, ¿no? Y te puede ganar cualquiera, tú le puedes ganar a cualquiera. Y al final, bueno, ahora mismo está tocando la mala, lo importante es cambiarlo lo antes posible a la buena, y a partir de ahí se verá de otra manera. Pero no creo que el Córdoba sea un equipo no reconocible. El Córdoba se ha asentado en la categoría cuando antes era un club que subía y bajaba. Esas cosas también, cuando vienen las cosas malas, creo que hay que mirar para atrás y valorarlas, y no volvernos loco y pensar que todo es un desastre, porque es verdad que no está nadie contento con estos tres derrotas, con la cantidad de goles encajados, pero bueno, seguramente tiene solución. El entrenador ha demostrado que después de los momentos complicados, siempre con su plantilla, con sus jugadores, ha sido capaz de revertirla, y no tengo ninguna duda que lo va a revertir. Ahora, hasta el punto de llegar a pelear por
Claro,
un
eso es
ascenso
otra
directo,
historia.
creo que ahí la gente tira las campanas al vuelo, y creo que falta materia prima todavía para eso, ¿no? Tiene una afición muy buena, tiene una buena masa social, pero muchas veces hace falta jugadores más determinantes en el campo, ¿no? Que los jugadores del Córdoba lo que están haciendo es revalorizándose día a día en la categoría,
Pues
pero no
tienes,
están
claro,
hechos
falta.
como Andrés Martín
Claro.
y jugadores de esto.
Claro, esa es la historia, que a lo mejor se ha pensado demasiado pronto en cotas muy altas. Y te voy a hacer una más y que a ver cómo lo ves tú, porque lo sacaba el diario Córdoba, hablaba del gran problema del Córdoba para alcanzar el playoff y decía la falta de una segunda unidad activa. Y ponía el dato de que 8 futbolistas suman en el segundo ciclo de liga una titularidad de 64 posibles y apenas 686 minutos jugados. Y que, por ejemplo, otros como Goti y Trilli acaban de llegar, llegan a los 738. Es cierto que, por ejemplo, en esta racha de partidos, de derrotas, han sido 4 seguidas, en las 3 anteriores apenas hizo un cambio Iván Ania, y eso que había acumulado minutos los mismos jugadores, porque habían sido 3 partidos en una semana. ¿Crees que por ahí puede haber un problema? Es decir, ¿crees que falta frescura en algún momento, mental o física, o no crees que sea el asunto?
Bueno, yo siempre te digo que yo no voy a ser el que diga cuál es la solución del Córdoba, porque hay profesionales que están trabajando día a día, que están tres o cuatro categorías por encima mía. Yo tengo mi opinión como persona que ha jugado al fútbol, que está entrando en tercera división, que no me llega para la segunda A, está claro a día de hoy. Yo lo que sí te puedo decir es que yo entiendo que, y viviendo ahora como viví muchos años de futbolista y era de entrenador, lo primero que te digo que es que el entrenador siempre va a mirar por el interés del grupo, por lo mejor para el grupo, porque indirectamente es lo mejor para él, ¿no? De Iván Arias se está hablando muy bien a nivel de España, está haciendo unas temporadas muy buenas en el Córdoba, y él va a querer seguir haciendo lo mejor para que todo eso se vaya multiplicando, ¿no? Evidentemente, te vuelvo a repetir lo mismo que te he dicho antes, del tema quizás de los presupuestos y de las posibilidades a la hora de firmar, ¿no? No es lo mismo tener de medio campo para adelante, incluyendo el banquillo, lo que tiene el Deportivo de La Coruña, lo que puede tener el Racing de Santander, que es lo que tiene el Córdoba. Entonces, al final es todo fondo de armario, es dinero. Calidad en el campo es dinero, jugadores contrastados es dinero. ¿Podemos tener ese dinero para pelear con esos equipos? A lo mejor estamos en una situación demasiado privilegiada para lo que ahora mismo tenemos, ¿no? Para lo que el club puede llegar, ¿no? Yo creo que es verdad que si no lo pones porque no lo ves, él intenta hacerlo lo mejor posible, poner a los mejores, y al final, bueno, ha sido tres derrotas, que igual que han sido tres derrotas, podría haber sido dos empates o dos victorias, ¿no? Ha sido un resultado muy corto, ¿no? Quitándole de la Andorra, no son equipo con los brazos caídos, equipo que no da sensación de peligro, ¿no? Es verdad que hay que corregir, como todo, los errores a la hora de encajar tantos goles, pero el Córdoba ahora mismo es un equipo fiable a pesar de estas tres derrotas seguidas, y aquí ya no alarmamos mucho, sé cómo va esto, pero yo creo que la temporada que está haciendo es muy digna, y está sin apuros para descender cuando hay por ahí equipos muy potentes que están pasándolo mal, como te digo, el Granada, el Zaragoza, históricos también, que hay que mirar también dónde están los demás, ¿no?
Juan Carlos Gero, mister del Atlético Porcuna y crack del Córdoba. Muchísimas gracias, como siempre, y toda la suerte del mundo para el equipo de Obulco.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Turno para conocer la opinión de los aficionados de Guardia de COPE Córdoba. Esta vez actúan como portavoces Javi Jiménez y Tony Aranda. La primera de las preguntas: ¿visteis síntomas de mejoría en Santander o os sigue preocupando la dinámica del equipo? Respuestas de Javi Jiménez y de Tony Aranda.
Sí, hombre, claro, el equipo mejoró bastante. El equipo, yo creo que hizo un... A ver, suena un poco fuerte decirlo después de perder, pero yo creo que hizo un gran partido. Un gran partido lastrado por dos fallos imperdonables que tuvimos, que nos lastraron ese gran partido que hicimos. Pero yo creo que le competimos de tú a tú al Racing, le hicimos 3 goles. Si el partido dura 10 minutos más, yo creo que no, que pues somos capaces de ganar y todo. Pero eso, fueron dos fallos infantiles, dos fallos que no se pueden cometer y que nos lastraron el partido.
Sí que vi una mejoría. Vi una mejoría en el juego, vi una mejoría en ser un equipo agresivo. Este Córdoba, de centro del campo hacia adelante, recordó al Córdoba bueno de otros momentos, pero de centro del campo para atrás nos ha recordado el Córdoba malo de semanas atrás o de otras épocas, ¿no? Es verdad que tenemos dos de los mejores porteros de la categoría, pero si no están en un nivel óptimo, no es suficiente. Y el centro de defensa pasa igual. Creo que es una cuestión de trabajo en grupo, ¿no? No se les ven que haya cierta cohesión, también quizás sea estado de forma físico, no lo sé, la verdad, no sé qué está pasando, porque era un equipo que estaba cogiendo un nivel bastante, bastante bueno atrás, pero que lleva jornada tras jornada cometiendo errores muy groseros.
La segunda, la noticia de la semana. ¿Qué os parece la renovación de Juanito y de Raúl Cámara? Aquí las respuestas de Javi y de Tony. Muchas gracias a ambos.
Pues yo creo que la renovación de Juanito y de Raúl Cámara es una gran noticia. Creo que están haciendo un gran trabajo, que nos han llevado desde segunda ref hasta donde estamos, en segunda división, y con aspiraciones a poder subir a primera, aunque ahora en estos partidos se nos ha alejado un poco, pero yo creo que es una gran noticia, que sí.
Me parece bien. Me parece bien, pero sobre todo porque se sigue apostando por un proyecto. Recordemos dónde estábamos cuando llegaron estas personas al club y dónde estamos ahora y a lo que estamos aspirando a llegar. Entonces, si se les renueva, entiendo que se está contento con su trabajo. Es verdad que me genera todavía dudas e incógnitas. ¿Qué tiene que ver César Sánchez con todo esto y en qué lugar queda? Pero bueno, apostar por un proyecto que ya va siendo largo me parece acertado, sobre todo por la estabilidad que se otorga al mismo proyecto. Y luego, es decir, que en el personal, las veces que he podido hablar con Raúl como con Juan, me han parecido personas bastante accesibles y bastante amables cuando han venido a Madrid a visitar a la peña o cuando el club ha venido por Madrid. Y entonces, bueno, pues feliz de que de la apuesta, que continúe y que esperemos que se vaya agrandando temporada tras temporada.
Pillamos algo descolocado a Alberto Fernández, técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, porque claro, hoy tendría que ser para él tal vez un lunes o un domingo. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas, Tony, ¿qué tal?
Victoria ayer, 4-2, ante el San Roque del Epe. Enhorabuena, ¿eh? Ya os tocaba.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que un partido muy buenísimo por parte del equipo, 80 minutos espectaculares. Y luego, bueno, pues los cambios yo creo que afectaron un poquito al ritmo del partido, un partido que tenía muchísimo ritmo, y yo creo que los cambios sufrieron al entrar y bueno, pues partido se complicó un poquito, luego un penalti, vamos, totalmente inexistente, pero pero gracias a Dios el equipo supo trabajar e incluso conseguir otro gol.
Con esa victoria, el Pozo Blanco se coloca con 38 puntos, es decir, dos menos que el Atlético Central, que es el quinto clasificado y el último de los que jugaría por ascender. Y supongo que lo que me dirás que es más importante, con una renta ya de 15 puntos con respecto al Utrera, que es el primero de los que ahora mismo descendería. Así que bueno, no sé si lo quieres mirar para arriba, para abajo o de ninguna de las dos maneras.
No, nosotros para abajo, primero intentar salvar la categoría cuanto antes, salvar la categoría cuanto antes, y una vez que lo consigamos salvar la categoría, pues es lo que te digo, es lo que nosotros debemos de hacer.
Quedan apenas 9 encuentros para el final. ¿Cómo llega el Pozo Blanco a esta recta final de campaña?
No, nosotros vamos poco a poco, como bien te digo que vamos partido a partido como hemos ido durante todo el año y no nos queda otra. Estamos justos de personal, de gente, porque con la expulsión de los dos futbolistas que hubo hace una semana, pues nos hemos quedado, pero bueno, importante que los que estemos a tope y estemos sanos, y eso es lo más importante.
Clave, en todo caso, si es que no me lo vas a decir, pero si es que os diera por mirar hacia arriba, lo de este domingo a las 12 en vuestro feudo, una vez más, ante Boyullos, otro de los de la zona alta. ¿Qué me puedes contar del rival y qué me puedes contar de ese partido?
Un rival que lleva todo el playoff, un rival importantísimo, con futbolista importantísimo, un equipo hecho para jugar playoff, un equipo que no salió todo el año del playoff, que incluso fue líder. Es verdad que ha tenido problemas de lesiones y lo ha notado, pero que es un equipo importantísimo y nosotros pues intentar ganar el partido, y yo creo que una victoria, pues yo creo que no matemáticamente, pero sí virtualmente, podría acercarte prácticamente a la salvación.
Y Alberto, ¿te ha castigado mucho al partido de este miércoles las piernas de los jugadores? Es decir, ¿cómo están físicamente?
Ahora hay que recuperarse, y claro que sí, claro que castiga, porque no estamos acostumbrados a jugar miércoles, domingo, pero hay que recuperar a la gente, eso no, y ya está.
¿Y el césped? Porque claro, es decir, también el Municipal de Pozo Blanco tampoco está acostumbrado a dos partidos en tan poco tiempo.
No, pero ahora ya poco a poco está mejor. Llevamos 4 meses prácticamente sin utilizarlo, el equipo lo ha notado, que de hecho ha tardado en ganar en casa, ya llevamos 2 semanas entrenando en el césped, y de las 2 semanas que hemos entrenado en el césped, pues hemos conseguido empatar a la Balón y ganar a un equipo que venía de 8 partidos, 9 partidos sin perder. Que eso quiere decir que la importancia de entrenar en nuestro campo.
Pues Alberto Fernández, que sé que estás en plena faena, muchas gracias por atendernos y ánimo a por el Boyullos. Un abrazo.
Muchas gracias, Tori. Un abrazo grande y gracias por llamar.
Mañana mismo a las 7 de la tarde se juega, bueno, me voy a decir media temporada, pero lo voy a decir, media temporada, el Cajasol Ángel Jiménez de Puente Genil ante Viveros Erol Nava, un partido que, recalco, empezará a las 7 de la tarde. Vamos a hablar con uno de los jugadores legendarios del conjunto de Puente Genil, Álvaro Dita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Es exagerado decir que os jugáis media temporada mañana?
Según lo mires, ¿no? Según lo mires, es exagerado, sí, porque bueno, pues todavía quedan muchos partidos y hay que rendir en otros si aquí no se hacen las cosas bien, pero tampoco es exagerado porque es verdad que muchas de las opciones de salvación del equipo pasan por mañana, ¿no? Entonces, bueno, según lo veas, pero vamos, el Penrén sin lugar a duda, el partido de mañana es un sí o sí, tiene que ser porque bueno, marcará un poco el devenir de lo que queda de temporada.
El balonmano, a ver, a mí no me gusta decir esto en el deporte, porque al final los resultados son los resultados, pero está siendo un poco cruel con Ángel Jiménez, ¿no?, en los últimos encuentros.
Sí, es verdad que estamos teniendo... No me gusta excusarme o parecer que me excuso en esto, pero es verdad que no nos está acompañando nada, nada, nada la suerte, ¿no? Creo que nos merecemos algo más, nos merecemos solo por juego y por intención, por intención desde luego casi todos, ¿no? Pero pero nos merecemos algo más por cómo estamos jugando, por cómo estamos afrontando esto, y lo único que tenemos pues son palos, lesiones y balones que no entran cuando tienen que entrar, ¿no? Pues es un poco, o balones que precisamente entran cuando no tienen que entrar, ¿no? Entonces, si tú miras todo un poco, pues es verdad que no tenemos nada de suerte, y sobre todo y ahí sí que lo puedo decir, que el otro día no es que no merecíamos un empate, no merecíamos la victoria, ¿no? Y no la tuvimos por circunstancias, por suerte, por varias cosas que no nos ayudaron. Entonces, pues bueno, pues es verdad que está siendo un poco cruel, sí.
La tormenta perfecta, porque ya me lo decía la querida Estefanía, responsable de comunicación del club, que más que otra cosa es eso, la cantidad de contratiempo que estáis sufriendo, sobre todo en forma de lesiones. Eso es mala suerte.
Sí, desde luego tenemos una primera línea que tenemos las tres primeras líneas, uno con una lesión importante, dos que no se han recuperado, y son tres primeras líneas que hacen que debilita mucho lo que es, no porque los que se queden de primera línea sean peor, al contrario, pero 60 minutos de ataque y defensa es difícil, y afrontar eso pues es difícil. También se hace complicado a la hora de entrenar, y sobre todo anímicamente, porque ves que no te da, que las ganas y la intención y la actitud no te da, entonces se hace más difícil.
A dos puntos de Nava, ¿qué me destacas del rival de mañana?
Bueno, pues te destaco que es un rival igual que de necesitado que nosotros. Que viene herido de perder en casa con Caserío, que viene, pues eso, con ganas de separarse un poco de la zona de abajo. Y también, ¿por qué no? Ellos, es verdad que también es un partido de su liga, ¿no? Entonces me van a venir a por todo, y ahora mismo pues el tipo de juego, corren mucho, van a ir muy motivados, pero bueno, nosotros tenemos que ser más motivados que ellos y evidentemente tener las cosas claras, y jugamos en casa y hacer lo que sabemos, que es lo que venimos haciendo estos últimos partidos.
Y por último, Álvaro, como experto de muchos años jugando a balonmano, ¿Qué le dirás mañana antes de empezar el partido a tus compañeros? Que seguro que algo les vas a decir, dada la relevancia.
No, bueno, yo les voy a decir, es que tampoco creo que haya que avisarles de lo que nos jugamos, ¿no? Es verdad que siempre hay que tener palabras de motivación, hay que, sobre todo, decirles que creamos en nosotros mismos, ¿no? Tenemos que creer en nosotros mismos, estamos haciendo muy buenos partidos, aunque no estén reflejándose en el resultado, pero sobre todo eso, que confíen, son 60 minutos, hay que darlo todo, y es que mañana hay que dejarse el resto, porque puede marcar, como he dicho antes, una temporada.
Álvaro de Guita, leyenda y ejemplo del balonmano en Puente Genil, que sea para bien el partido de mañana ante Nava. Mucha suerte, gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Hablamos de squash porque este fin de semana en Vistalegre tendrá lugar una buena experiencia para los amantes de este deporte, Circuito Andaluz de Squash. Hablamos con Manolo Ramírez. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tony. Pues nada, muy bien.
4 de los 10 primeros jugadores del Circuito Andaluz se van a dar cita el sábado y también el domingo en lo que habéis denominado el torneo de mayor nivel de la historia de vuestro club.
Sí, bueno, Tony, puntualizo. El torneo comenzará mañana por la tarde y va a finalizar el sábado. Es decir, el domingo al final no se juega, es el viernes por la tarde, partidos de ya algunos partidos adelantados, y el sábado durante todo el día.
O sea, viernes y sábado de squash en Vistalegre. Que hay gente, Manolo, que todavía no sabe o que no es consciente de que hay squash en Vistalegre, porque es un deporte que por desgracia en los últimos años ha perdido un poco de fuelle con respecto al pádel, un deporte que me encanta, como bien sabes, y que hay que recalcar que ahí está, para quien quiera y pueda practicarlo.
Pues sí, Tony, y mira, te voy a decir. La verdad que estoy muy contento porque he observado que en el plazo aproximado de 3 meses para acá Se ha incrementado bastante, hombre, dentro de que seguimos siendo un deporte minoritario, el número de practicantes de este deporte. Es decir, observo, bueno, localizo cuando yo voy allí a entrenar y eso, como aproximadamente 10-12 jugadores nuevos, jóvenes, algunos de mayor edad incluso que yo, ¿no? Pero que han retomado la práctica o han iniciado la práctica de este deporte. Y está tirando para arriba. Concretamente, bueno, me encontré unos jugadores que dice que lo habían dejado desde la pandemia y dice que iban por horario laboral y esos jugadores de unos 55 o 60 años que están yendo a jugar. Y luego, por otro lado, jóvenes que han empezado, lo han probado y se han enganchado y vienen a jugar 3-4 jóvenes juntos y demás. Y la verdad que estoy muy contento porque está aumentando la afluencia y la práctica del deporte, que ya en la última entrevista que tuvimos te dije que había bajado y demás bastante, pero se está revitalizando nuestro deporte últimamente.
¿Este fin de semana le vas a pegar tú también o no? Sí.
Sí, sí, le voy a pegar, aunque mi objetivo en estos torneos siempre es la organización. Pero sí, voy a tener el gusto de jugar, y bueno, con jugadores de alto nivel. Concretamente, bueno, yo tengo un partido probablemente, si gano mi primer partido, en cuartos de final con Miguel Gómez, un jugador jerezano, ¿no? Que ya jugué el año pasado con él en un partido muy apretado, el tercer y cuarto puesto, perdí por 2-1 en un muy buen partido, pero este muchacho, por ejemplo, viene de Jerez y viene de haber quedado subcampeón en el Máster Europeo de Oporto, donde firmó un torneo muy, muy brillante y está jugando realmente bien. O sea, solo cedió ante un jugador concretamente español, pero el torneo de Oporto, bueno, de europeo por categoría, puede decirte que van aproximadamente 250 jugadores de toda Europa repartidos en categoría. Entonces, por ejemplo, Miguel Gómez es uno de los jugadores que va a venir y he conseguido traer para este torneo, que ya digo, es el de mayor nivel de los últimos años que hemos hecho aquí a nivel competitivo.
Una última, Nolo. El rango de edad, la horquilla de edad que hay para este torneo, digo como referencia para los oyentes, el más joven y el mayor que va a participar en este circuito.
Pues mira, eso es curioso, Tony, porque tenemos un jugador de nuestro club, David Arroyo, David Sete le llamamos, que tiene 13 años. Y luego hay jugadores que tienen pues de 60 años, ¿no? Entonces hay desde 13 hasta 60 años. Y este año contamos con un jugador de 20 años de Granada que ocupa, el principal favorito este año. Vamos, vienen los jugadores del año pasado y alguno más, pero este es el principal favorito porque ocupa el número 11, el undécimo puesto del ranking absoluto nacional. O sea, un chaval que ha entrenado incluso con la selección española y demás, y tiene 20 años de, vamos, nivel de juego brutal, y lo tenemos este año por primera vez en un torneo aquí en Córdoba.
Pues fin de semana
se llama Álvaro Martín.
Pues fin de semana de squash en Vistalegre. Manolo, nos vemos este fin de semana por las pistas. Un abrazo.
Vale, gracias, Tony.
Hasta aquí hemos llegado en este jueves 12 de marzo. Volvemos mañana con todas las previas del fin de semana, porque será viernes. Hasta entonces, que paséis una buena tarde. Os dejo donde tenéis que estar en la radio, en esta en COPE esta mañana.